Este es el podcast. Este es el podcast de Jordi Nexa.
Señores, seguimos aquí en Jordi en Exa y en este lunes, ya ven que hay varios lunes que hemos arrancado con historias de terror, historias de cosas paranormales, historias de cosas que nos pasan a todos. De hecho, pueden empezar a marcar para platicar sus historias. Y pues bueno, este lunes no va a ser recepción, vamos a arrancar así. Director y fundador de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal y el Centro Nacional de Paraciencias, el señor Antonio Zamudio. ¿Cómo estás, Antonio? ¿Bien?
Mil gracias, Jordi. Gracias, Manolo.
Sí, no, gracias a ti por no traer muñecos hoy.
Sí, qué bueno.
¡Qué susto!
Hoy traemos los casos más impactantes. Fíjate que nos han escrito muchas personas y nos han dicho, ¿cuál es el caso más impactante que has investigado?
Me imagino. ¿Cuánto tiempo llevas investigando?
24 años aproximadamente.
24 sí, años.
Aproximadamente. Creo que es un poquito más. Porque
¿desde chiquito no eras miedoso?
Fíjate que sí, a mí me pasaban cosas. Yo cuando tenía la edad de 4 años, vivíamos en una propiedad que era rentada por mis padres. Y recuerdo muy nítidamente todos esos episodios porque justo cuando me dejaban solo en casa, yo soy el más chico de 5 hermanos, mi madre se los llevaba a la escuela, a todos, primaria, secundaria y demás, y yo me quedaba solo en esa casa. Justo yo escuchaba inclusive cuando cerraba la puerta. En ese momento entraba mi cabalidad de decir, ya estoy solo.
Madre santa.
Y pasaban cosas a las 7:30 de la mañana. O sea, no era una cuestión de que era en la noche. Sí pasaban cosas
en la noche. En mi casa también se oían gritos a las 7:30 de la mañana, pero es que a mis papás nos cerraban la puerta, no friegues.
Yo pensé que ibas a decir así de, ¡se nos va a hacer tarde! ¡Nos va a dejar el camión, sí,
eso
niños!
Es sí. Eso sigue siendo otros gritos casa. Mucho más tenebrosos. Otros que te perturban mucho más. Más perturbadores.
Que te trauman, ¿no?
No, oye, la verdad. Entonces se cerraban.
Y es que se cerraban, inclusive, recuerdo, me dejaban todavía con mamila, cabrón. Entonces yo estaba con mi mamila y recuerdo, fíjate cómo es el cerebro tan fascinante. De ahí me tomó la fascinación por estudiar psicología.
Ah, dije por las mamilas, dije.
No, bueno, no, y la verdad es que fue tan impresionante porque es ese tipo de episodios que es ese objeto que es la mamila junto con la reja y se preservaron en mi subconsciente. Entonces por eso tengo esos recuerdos tan nítidos.
Claro.
Gracias a ese punto recuerdo casi detalle a detalle qué es lo que pasaba.
Qué impresionante, sí, cómo uno va, cómo el cerebro
sí, sí, es maravilloso,
de estas maneras.
Es maravilloso.
¿No? Oye, ¿cuál es, me encantó lo que decías, cuál es la investigación o el caso más fuerte que te ha tocado investigar, ¿no? Porque sé que investigan muchísimos casos.
Sí, mira, tenemos bastantes, Jordi. Quiero ser muy enfático en esto. No crean que es como la clásica historia que nos mandan y ya vamos a hacer el caso. No, tenemos nosotros que definir y sobre todo profundizar en si el caso tiene realmente este peso para abocar equipo técnico. Ajá. y
sí,
demás, ¿no?
Personal, gente.
Sí, o sea, es mover muchísimas esfuerzo. Cosas. Nosotros no cobramos por investigar, ojo, pero cuando vamos al interior de la República sí hay gastos. Sí,
los gastos que hay que hacer.
De viaje y todo lo demás, ¿no? Pero cuando son casos que sí tienen toda nuestra atención. Uno de estos es un exorcismo en el cual estuvimos presentes, pero fue oficiado por el Episcopado Mexicano, ¿eh? Ojo.
¿Ah, de plano?
Sí, ojo. Y esto, obviamente, me dicen ellos que puedo yo declarar que estuve presente, pero no puedo dar datos, no puedo decir con quién, no puedo decir fechas específicas ni nada, porque estos datos son levantamientos de actas. Es como si fuera literal como un ministerio público y así, ¿no? Entonces,
¿como un ministerio público eclesiástico? O
sea, algo así, de ellos, algo así.
Es, qué son bonito, amigo.
Son procesos sumamente...
Y algún día de esos hablaré de arte sacro.
Son procesos, fíjate, bien meticulosos y son oficiales. O sea, pero no solamente interviene el Episcopado Mexicano, sino también el Vaticano.
Okay.
Para que puedan dar fe y puedan, así como el interventor de la Secretaría, así.
Yo ya sabía de eso, ¿eh? Yo ya sabía que sí, en muchos casos la Iglesia sí hace los exorcismos y la Iglesia los avala.
Sí, o sea, y lo impresionante es ver todo el proceso. Pero es tan meticuloso porque entra también la psiquiatría, entra la psicología. O sea, ellos descartan todos y cada uno de las cosas que podrían ser explicables en una persona posible posesa. Pues bueno, esta persona...
¿Así se dice posesa?
Posesa, sí. Okay. De posesión o posesa.
Poseída.
Por un demonio. Pero ojo, cuando te dan chance de estar presente, yo soy investigador paranormal y ellos me dicen, no puedes documentar absolutamente nada. Tú nada más estás como presencial. Si gustas 3 o 4 sesiones, si aguantas, y si no, ya va. Te lo juro, ¿eh?
¿Y qué pasó?
Te hacen firmar N cantidad de documentos. Pues bueno, estar presente en un exorcismo real es que las películas es una cosa y es totalmente light. Créame que que ahí es lo más fresa que te puedas encontrar.
¿Cómo crees?
Con el
rollo. Pues entonces, ¿qué hay? Si yo acuerdo del Exorcista con esta niña Linda Blair dándole la vuelta al cuello.
Bueno, eso obviamente dentro de la ficción, una persona que se le tuerce el cuello se muere, ¿no? A nivel fisiológico normal.
Si hasta los pollos ves que le tuerce el cuello.
Me refiero a que...
¿Hace cuánto no presencias una torcida de cuello, amigo? Ya estamos aquí con un investigador profesional. Oye, entonces tú y yo hablando de torcerle el cuello al ganso.
No, bueno. No, yo dije hasta los pollos, en serio. Es que por eso es que los pollos les tuercen el cuello. También así los matan. Y digo, es muy feo de lo que estoy diciendo, pero es real. De hecho, además creo que sufren menos, ¿no? Es muy rápido.
Bueno, es que ese es el punto. No es como en la película El Exorcista. Digo, es buen ejemplo, pero por ejemplo, el vómito no es un vómito normal. Que,
o sea, ¿sí vomitan?
Sí vomitan, pero ¿sabes qué hacen? Son aportes. Los aportes dentro de la investigación paranormal son materializaciones de objetos. Ellos vomitan o regurgitan objetos punzocortantes.
¿Cómo? ¿Neta?
Neta, fuera de cotorreo.
A ver, espérame un segundito. ¿Sabes qué? Me están pidiendo que me vaya a música.
Ok.
Ya ahora sí, ya regresando, ya me voy a poner serio porque esto ya me sacó de onda.
Ah, estuvo bueno el pollo.
Pero ahorita regresamos entonces y seguimos platicando de esto. Es Antonio Zamudio, director y fundador de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal y el Centro Nacional de Paraciencia.
Estás escuchando el podcast de Jordi en Exa.
Seguimos aquí en Jordi en Exa y estamos platicando con Antonio Zamudio de Los Exorcismos, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. A ver, entonces decías que sí vomitan, pero... Recapitular.
La gente solemos ver las películas y decimos, wow, nos impresiona y nos da miedo. Y el vómito, pues es vómito feo, fétido y demás. Sí, vomitan, pero no vomitan orgánico. Vomitan cosas, objetos metálicos.
¿Cómo crees?
Objetos, sí, te lo juro.
Objetos reales.
Reales.
Cosas que se tragaron, yo creo.
Es lo que
tú no
uno
puedes vomitar,
es lo
que no está,
es
dentro
lo que uno suele pensar. Bueno, podría ser que la persona se metió navajas o se metió clavos. Hay clavos reales, o sea, los regurgitan y esos clavos combinados con el corte de la boca cuando los arrojan, porque se les corta la boca cuando los arrojan,
sale sangre.
O igual no sabe si está por dentro también cortado. Por eso es tan impresionante un exorcismo, y no es una cuestión de una sesión. Hay exorcismos de hasta de 3 años.
¿Cómo crees?
Porque lo que hace el exorcista es identificar contra qué está combatiendo. Lo primero que tienen que hacer es definir quién es el espíritu o qué demonio está dentro de la persona. Y para hacer ese proceso es muy largo. Sí hay superfuerza, sí.
Ajá. O sea, sí se ponen muy fuertes.
Sí.
Como cuando uno tiene un accidente y sacas una fuerza que no tendrías
todavía
normalmente.
Todavía más. Porque cuando hay un accidente y cuando sacas adrenalina y sacas estos procesos químicos que pueden hacerte una superfuerza para levantar un auto, si tú quieres, no es lo mismo que arrojen 2 o 3 personas. Eso sí es cierto, ¿eh? Okay. O sea, un brazo de una chavita de 10 años puede cargar hasta 3 adultos.
¿Así?
Eso sí tienen superfuerza. Tienen videncia. La videncia es lo que tú tienes en el más secreto, más oscuro, si tú quieres, de tu niñez, de tu juventud. Ellos lo saben.
No,
y lo arrojan, ¿eh? O sea, ellos
lo usan en tu contra.
Sí, no, claro. ¿Y sabes por qué tienen todo esto? Decía Gabriel Amor, yo no conozco ningún demonio ateo. O sea, los demonios
creen
en su propia deidad y por eso se rigen bajo esos adeptos, ¿no? Entonces me decía el exorcista que hizo este exorcismo, valga la redundancia, que ellos desequilibran al ser humano a nivel psicológico, a nivel fe y a nivel físico.
¡Qué fuerte! Sí,
para que no los puedan sustraer de ahí.
Una persona que es exorcizada, ¿ella te pide ser exorcizada?
No, buen punto.
¿O es como...?
Muy buen punto. Ojo, porque muchas veces tenemos también llamadas de que es que yo estoy poseída. No, el poseso por lo general no está consciente de que lo está.
Ok, o sea, en esos momentos se desconecta.
Se desconecta, es como, por eso es confundida en la psiquiatría con bipolaridad, esquizofrenia, tal.
Y es como los psicólogos, ¿no?, que dicen, aquí no se puede trabajar con esta persona, o como los grupos de adicciones, si la persona no quiere trabajar.
Sí, obviamente.
O sea, aquí también la persona que se va a exorcizar tiene que decir, quiero que me saquen al demonio.
Ah, no.
No, ahí
no,
sí.
No, porque, ojo, uno son las crisis de la posesión, ¿no? O sea, cuando hay crisis de la posesión, la persona no está consciente de que es ella o él. Entonces empieza el embate con el exorcista. Aquí el exorcista también utiliza lenguas perdidas. Lenguas perdidas, arameo, hebreo.
El exorcista,
latín,
no, sí, el, no el.
No, pero también te puede
contestar.
Para comunicarse. Entonces,
él se da cuenta que qué es lo que hay dentro de esa persona. En ese momento no está la conciencia de la persona normal.
Qué fuerte, cara.
Sí, está muy underground. Y la verdad, la mirada de estas personas, créanme, señores, si ustedes han visto un psicópata que los quiere asesinar, es algo parecido a lo que te ve. Es
qué fuerte. Miras.
Y estás viendo una niña, un niño. Cuatro sesiones. Yo, la verdad, inclusive, yo como investigador, bajo esa experiencia, no dormí en meses. O sea, de todo lo fuerte a nivel psicológico. O sea, fuerte. Me orillé a la iglesia, me acerqué mucho a la iglesia. Ahí estudié teología. Fue de alguna manera,
oye,
el pro de estudiar más teología.
Y llevan a alguien. Algún psiquiatra, psicólogo, sí. Se le hacen pruebas a la persona para ver que no sea esquizofrenia, que no sea.
Todo lo descartan, Jordi Manuel. Todo lo descartan. Ojo, y esos son más. Si son, nosotros somos un poco escépticos, ellos, agárrate. O sea, ellos no.
Sí, porque dicen, la iglesia no quiere andar presumiendo esto,
sí,
¿no?
Sí, claro. Entonces, y aparte no lo publican.
Ok. Oye, pues un día, a ver si platicamos un poco más de esto y nos metemos al tema, ¿no? Sería muy interesante poder entrevistar a un exorcista.
Ese es el caso que más impactó a la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal.
Ok, fantástico. Qué impresionante. Hay mucha gente que está llamando, ya hay mucha gente que está llamando que quiere contar sus historias. A ver, ahora sí que son ustedes mismos los que las cuentan, no somos nosotros, para que le podamos darle, pues bueno, como que objetividad y sobre todo realismo a sus llamadas. Bueno, ¿quién habla?
Bueno.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas?
Edgar.
Bien, entonces, Edgar. Oye, ¿a qué te dedicas?
Pues me dedico a atender abuelitos.
¿Atender abuelitos?
Atender, no a atender de tendido.
¿Cómo? Sí, sí.
De atenderlos.
Sí, de atención.
De atención.
Ok. Oye, ¿me dijiste, perdón, Héctor?
¿Mandé?
¿Cómo me dijiste tu nombre, perdón?
Edgar.
Edgar, perdón. Edgar, a ver, pues cuéntanos, ¿qué te pasó? ¿Qué pasó?
Pues mira, sucedió una situación bastante rara para nosotros como familia. Nosotros no creemos en esa, bueno, no creíamos en la situación de la que están comentando hace ahí en cabina, ¿no? Porque pues mi hermana compró una casa y antes de bueno, se fue a vivir para allá.
¿Estás hablando de lo del exorcismo o lo de qué?
No fue tanto como un exorcismo, pero sí ocurrió una situación bastante bastante extraña que nosotros hasta la fecha pues no le encontramos explicación.
A ver.
Mi hermana se mudó para allá. Entonces mi hermana tiene dos hijos. Mi sobrino, el más pequeño, comenzó a ver y a sentir cosas medio extrañas ahí en la casa. Uh-huh. Entonces él lloraba mucho.
¿Qué
y
veía?
Mi hermana, ¿mané?
¿Qué cosas veía?
Veía niños.
Madre santa.
Que estaban ahí en casa. Entonces mi hermana, pues en un inicio no creía tanto, ¿no? Ya uh-huh. Después, cuando vio el estado de mi sobrino, que lloraba y era muy insistente con esa situación, pues sí se empezó a preocupar. Uh-huh. Entonces una vecina la contacta con otra vecina de ahí del fraccionamiento en donde viven.
Ajá.
Resulta que la señora pues se dedica o es como esas personas que se les mete un ser o algo y comienzan a ver cosas y te ayudan como a combatir cosas.
Como
de,
como medium.
Como medium, no, sí, como espiritualista más bien, ¿no?
Así es.
Ajá,
así
okay.
Es. Entonces pues mi hermana habla a mi casa, habla con mi mamá y conmigo y nos pide que vayamos porque iban a hacerle una limpia a su casa, esta señora. Yo la verdad...
Pero nada más déjame entender, la señora que iba a hacer la limpia es la que es como medio...
La que es como medium.
Ok, ¿como medio medium?
Ok.
Ok.
Entonces, pues nos invitan, ¿no? Y nos dicen, no sean malos, vayan, porque no quiero estar sola, ¿no?
Yo
verdad es que iba como que con un poco de escepticismo en ese momento. Llegando ahí a la casa, pues llegó la señora con otra chica que le ayudaba. Y pues ya para no hacerte el cuento largo, ella tenía un coco. Y con el coco,
¿coco?
Se subió un coco de fruta.
Ah,
okay.
Ah. Sí, de palmera.
Ni mira, tengo un diablo, tengo un tal y un coco.
Y una llorona también.
Un diablo, una llorona y un coco.
Ajá, entonces la señora se subió a los cuartos y comenzó a... pues hacer cosas con el coco y a pasarlo por todos los cuartos. Cuando regresó por la escalera, yo estaba sentado en la sala de mi hermana.
Ajá.
Pidió que sacaran a mi sobrino. Entonces mi mamá sale con mi sobrino y yo me quedo con mi hermana dentro de la casa.
Ajá.
Entonces la señora se sentó en una silla y empezó como que a ver, así como... Pero ella ya hablaba en un tono distinto al de la señora, ¿no? Ya hablaba
ajá
diferente.
Ajá.
Entonces ella nos estaba explicando que sí, que habían hecho ahí como que algunos trabajos y que habían ofrecido el alma de un niño.
Ajá. Ay, no juegues, ajá.
Por hacer los trabajos, pero que los hicieron mal. Entonces que mi sobrino estaba como que...
¿Como que estaban cobrando el alma de tu sobrino?
De mi sobrino.
No me digas eso.
Entonces, pues la señora le dijo a mi hermana, ¿sabes qué? Que pues vamos a quitarlos de aquí, ¿no? Entonces cuando sacan a mi sobrino de ahí, pues cierran la puerta. Son casas de interés social, son casas pequeñas. Uh-huh. Entonces en la sala de mi hermana hay un sillón y lo quitan. Y mi hermana tiene un espejo. En el espejo mi hermana tenía unas hojas, unos documentos ahí, pues así pegados ahí, como recargados en el espejo. Ajá. Entonces la señora lo que hace es que echa un poco de alcohol y la señora se mete al círculo que ella hace con el alcohol y la chica que le ayuda le prende ahí como con un encendedor. Ajá. Y la señora comienza así como que a sudar así mucho y empezó así a hacer como cosas medio raras y de repente abre los ojos y dice, ya los tengo aquí. Y presionaba sus manos. Entonces la señora brinca afuera del círculo y los avienta así, ¿no? Como que, y empieza así como que a hacer oraciones.
¿Los avienta como al aire?
Como adentro del círculo.
Ah, okay.
Entonces la señora allá afuera empieza como que a orar. Y la otra chica también, pero la otra chica, mi hermana y yo veíamos su cara y era así como de mucho susto. No sé si ella veía algo o no sé. Entonces de pronto el círculo empieza a hacerse un remolino muy grande, pero adentro de la casa.
¿Cómo que un remolino?
Sí, así como un torbellino con la lumbre. Y empieza a subir hacia el techo. Entonces cuando hace ese remolino empieza a haber como mucho viento dentro de la casa. Las cortinas de las ventanas de mi hermana se movían. Y las hojas que estaban en el espejo comienzan a moverse. Entonces mi hermana y yo sí nos quedamos así. Y la señora ya termina así, ya acabamos. Entonces el fuego así como que desaparece. Mi hermana y yo nos quedamos viendo así los dos porque... O sea... A mí si me lo hubieran contado, yo no lo creo. Entonces yo lo vi y dije, no manches, digo, tu casa parecía película de terror. Le digo, y luego la señora esta, dice, pues es que yo no la conocía. Dice, a mí me la presentaron, y en cuanto me la presentaron, me dijeron que tenía que ir a mi casa.
Oye, nada más dime una cosa, ¿y después de eso dejó de aparecerse los niños a tu sobrino?
Mira, después de eso, pasaron como unos 4 meses, y mi hermana tuvo un aborto. Entonces resulta que platicó con la señora y la señora le dijo, dice, mira, dice, yo como dedicarme a esto, al dedicarme a esto yo no puedo anunciarles muertes de nada. Dice, yo los puedo ayudar para que a lo mejor protegerlos de algún modo. Dice, pero eso era pues lo que ofrecieron en aquel momento. Dice, como tú llegaste a vivir aquí, dice, pues se tenían que cobrar con algo. Y dice, en un principio yo también pensé que era tu hijo el pequeño. Dice, pero mira... Y pues ya mi hermana pues como que se molestó con la señora, que por qué no le dijo y todo, pero la señora pues le explicaba esto, ¿no? Que ya no puede anunciarles.
Oye, pero después nada más dime, ¿sí dejó de haber algo, o sea, los fantasmas o los niños que veían?
Sí, mi sobrino hasta ahorita ya todo tranquilo.
Okay. A ver, déjame preguntar, perdón, es que ya se nos está yendo el tiempo. Uh-huh. Toño, ¿qué opinas de esto?
Pues es que hay muchísimos datos aquí específicos que arroja Edgar,
¿no? Edgar, sí.
Mira, de primera mano, la utilización del coco remite a un secretismo que le llaman santería o yoruba, ¿no? Y luego estás implicando los mediums o espiritualistas. Los espiritualistas son estas personas que fungen como canales, es un medium, de alguna manera, pero no es un medium físico. Lo que ellos hacen es quitarse la psique normal que ellos tienen y ponerse en la psique del espíritu, ¿no? Interpretar cosas.
Ok.
Y el otro punto es el ritual este extraño, raro que
el comentó, fuego y que el torbellino.
Bueno, del fuego es totalmente explicable, ¿eh? Si tú pones un círculo de fuego en cualquier punto de un edificio, una casa, lo que sea, hay corrientes de aire. Si no, no respiraríamos y se hace un remolino. Entonces, eso
¿ah,
no
es... sí?
Sí, claro.
O sea, si tú haces un círculo así con alcohol, ¿se hace un remolino?
Es más, haces una línea con alcohol y la prendes y se hace un círculo por las corrientes de aire que hay debajo.
Ok.
O sea, en el piso. Entonces, es explicable. Ya... añádele todo lo mágico y todo lo que ellos están viviendo, pues obviamente es una sugestión todavía más fuerte.
¿Tú crees que fue real esto?
Yo la verdad creo que es un cúmulo de circunstancias funestas que fueron coincidentes, que es probable que haya pasado algo como tal vez el trabajo de un espíritu en ese lugar, pero todo lo correlacionan por este tipo de cadenas funestas. ¿Sí okay. ¿Me explico? O sea, una cosa pasa con otra y luego otra y luego empezamos a compilar y a vincular. Yo creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra, desde mi punto de vista.
O sea, ¿no? O sea, ¿no era real?
para mí podría ser. Ahora, otro punto, a él le platicaron, ¿no?
No, tú estabas, ¿no? ¿Tú estabas
no, ahí? Yo estaba ahí en la sala cuando sucedió todo eso.
Ajá. Bueno, entonces hay que profundizar un poco más en qué pasó en ese lugar.
Lo más ojo, real de aquí fueron la cara de las personas, ¿no? Y que dejaron de suceder el problema de los niños. O sea, tu sobrino ya no veía niños.
Ya no, ya hasta la fecha, ahorita él ya no. Ya ahí dice que él veía era una niña pequeñita. Pero dice que ya, o sea, pues ya no.
Yo me quedaría con la percepción extrasensorial de quien veía al fantasma.
Mi sobrino.
O al espíritu, tu sobrino. Sí. ¿No? Ya después lo demás, de que él hay que darle un dote y que no sé qué, y el chavito y todo eso, la cadena ya. Sí, ojo, ya. Ojo, porque de ahí empiezan también los charlatanes de agarrarse de ahí y a sacarte dinero, ¿eh?
Ah, pues. ¿Qué cree que esa es una situación que también nosotros nos dimos cuenta? La señora nunca nos cobró nada.
Eso es lo que tú crees. Esa es la primera. Ojo, porque entran ¿por así, ¿eh? Entran así.
Y luego te empiezan a cobrar más, ¿o qué?
Oye, ¿cuánto es? No. ¿Cómo crees? Yo es de Dios y bla, bla, bla.
Y luego si te...
Es el efecto placebo. Y al rato lo vas a requerir y al rato tú vas a determinar la cantidad a esa persona, ¿eh?
Qué interesante, ¿eh?
Entonces, aguas.
Sí. Aquí, ¿qué cree que...? Bueno, nosotros, le digo, no creemos en esa situación y... Pues nunca más se ha vuelto a buscar a la señora.
Pues no sueltes lana, nada más no sueltes dinero, sí. Pero ya está bien interesante saberlo ya con alguien pues que tiene la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, sí. Porque lo que hacen ellos es, sí encuentran cosas paranormales, pero también descubren muchas que no lo son. Así es. ¿No?
Sí, entonces, así es, Edgar. Órale. Ten mucho cuidado, nada más, no suelten dinero.
Gracias, Edgar, muchas gracias por tu llamada.
Sí, gracias.
Oye, pues interesante para todo el mundo, para que todo el mundo sepamos, sí. Porque luego hay gente que hace todos unos shows.
Sí, es que ese es el punto, Jordi. Oye, ¿cuánto te debo? No, ¿cómo crees? Yo vengo enviado, soy ungido, ¿no? Y de repente tú dices, te soluciona.
Ungido te voy a dejar, cabrón. Sí,
güey. O sea, te soluciona entre comillas. Y al rato imagínate, te soluciona un problemota de aquellos a nivel espiritual, si tú quieres, ¿no? ¿Cuánto evaluarías tú esa respuesta?
Sí, no, imagínate.
No le vas a dejar un billete de 20 pesos.
Sí, no.
¿Estás de acuerdo?
Sí, no. Completamente de acuerdo.
Una Sor Juanita.
Sí, claro.
Una Sor Juanita o un nuevo Benito.
Ándale, un nuevo Benito.
Oye, estuvo bien interesante, Toño. Todo bien interesante, tanto lo del exorcismo como ahorita lo que nos platicó Edgar y el decirle, no, esto estás así, esto estás asado, esto no pasa así.
Sí,
esto pasa.
Lo que tratamos, Jordi, y aquí en tu programa siempre es explicarles algo, ¿no? O sea, la responsabilidad de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal es informar. Ojo. Porque muchas veces piensan, ay, no, pues es que estos güeyes venden el tour insólito. Pero el tour insólito es la experiencia sobrenatural paranormal. Y nos vamos a Valle Santiago, Guanajuato.
Ok, qué 26
y 27 en Valle Santiago, Guanajuato, en el marco del Festival Sustefest. Los vemos ahí en uno de los lugares más embrujados de Guanajuato. Y pues que vayan con nosotros.
Buenísimo, pues muchas gracias, Toño.
Muchísimas gracias.
Gracias, Antonio Zamudio. Director y fundador de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal y el Centro Nacional de Paraciencias.
Este fue el podcast de Jordi en Exa.
Jordi en Exa.
Escúchanos en vivo de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Solo en Exa FM 104.9.